sonrisa ancha, hecho de roca y nieve y pulido en escarcha. He nacido a orillas del estrecho, con un alma poeta que nació de mi pecho. Conocí las islas, los canales, el estrecho y otros mares, y llegué trayendo aquí. En mi puerto sal de mares, la furia de temporales, y en mi corazón una mujer. Estoy añorando un recuerdo cuando era muy joven y llegaba a algún puerto. Ahora viejo estoy, pero derecho, he llegado a mi tierra, a morir al estrecho. Ya no sentiré las olas rebordando en una aurora, ni una gaviota al amanecer.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa 176, capítulo 170. Le digo capítulo porque, como yo soy escritor, capítulo. 176 del programa Vuelvo al Sur Radio. Ya llevamos bastante tiempo con Gonzalo. Bueno, antes que Gonzalo me diga acuérdate de la radio, voy a decirle al tiro, porque si no... estamos en directo ahora, 10 de la noche, por Radio Natural de Antofagasta Online. Ojalá escuchen por Antofagasta Online, que tiene muy buen sonido en los móviles y en los computadores, diríamos, en internet. Y por Radio Aucan de San Fernando FM. No se vayan a enojar, mis amigos de San Fernando, los queremos mucho. No estamos optando por el online de ustedes, pero sí sabemos que llegan a todo San Fernando por FM, y eso nos da mucha alegría también. Así que saludos, como siempre, a la gente de San Fernando. Ya vamos a hacer algún especial con Gonzalo, que es famoso haciendo especiales de ranchera y corrido. Por Radio Kermés el martes a las 9 de la noche, por FM y online, lo pueden escuchar en el blog online también. Por Radio Frecuencia Valparaíso online a las 10 del martes, el viernes a la 1 de la tarde, por Radio Víctor Jara en Estocolmo, Suecia, y a las 7 de la tarde en Chile. A la 1 de la tarde en Chile, a las 7 en Estocolmo, que es una hora en que ya todo el mundo está en su casa, porque en Estocolmo anochece temprano. Y por el domingo, por Radio La Central de Santiago Online, un saludo a todas las mujeres, son 15, 16, 17 mujeres que hacen radio allá y que han sacado premios importantes, así que un gran saludo a todos ellos. Bueno, hoy día tenemos un gran invitado, que es Jorge Sharp, que es el candidato a alcalde por el movimiento, yo ya no sé cómo decirle, Asamblea Ciudadana, Movimiento Ciudadano, pero Valparaíso Ciudadano. Él es el candidato. Quiero decir algo importante, porque independientemente de las adscripciones políticas de cada uno de los participantes aquí, la de Jorge Chata, claro, pues si es candidato, y la de Gonzalo también, porque ha trabajado en el comando de Jorge y antes en el de Daniel Morales, que me parece que va como concejal. Yo hice las invitaciones, hice la invitación por Twitter públicamente al señor Méndez y no me contestó. Y otros me han contestado, por ejemplo, ha venido el compañero Yuri, ha venido el mismo Daniel y vino Iván Buskovich, que eran los candidatos a concejales. Pero Leopoldo no me contestó, así que esto no es que estemos solamente entrevistando a Jorge por una opción de la radio del programa, independientemente de las descripciones de cada uno. Ojalá, si escucha el programa, se lo voy a mandar de nuevo, porque le mandé el programa que hicimos respecto a él, pueda venir para conversar y escuchar su idea. Hoy día, como siempre, el programa es un programa de conversación, de muchos temas. Por supuesto que, como estamos con un político, con un candidato, vamos a hablar de política también, de las propuestas que él pueda tener y de muchos otros temas más, de la parte más humana, como siempre lo hacemos. Así que ahora le paso el micrófono, como siempre, a Gonzalo primero, que es el que empieza a abrir la conversación del programa.
Hola, buenas noches. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí presente. Abrimos con Jorge cantando, ¿eh? La canción que ustedes están escuchando es una canción que el Jorge mismo le pedimos que cantara algo del sur. Al parecer parece que su padre tenía una banda, entonces eso vamos a ir hablando. Me gustaría empezar esta entrevista porque, claro, Jorge es de Punta Arenas, es de un puerto y está en el puerto de Valparaíso y está aspirando a ser el próximo alcalde de Valparaíso. A mí me encantaría que un porteño de Punta Arenas sea el próximo alcalde de Valparaíso, en el puerto de Valparaíso. Tres preguntas al mismo tiempo, Jorge, para entrar en esto. Una, ¿a partir de qué parte de Chile los puntanarenses le dicen norte? ¿Ya? ¿A partir de Coyhaique, a partir de Puerto Montt, para saber a dónde empieza el norte para un tipo que viene a la Punta Arena? La segunda es, ¿usted a sí mismo en Punta Arena se llaman porteño o se dicen magallánico, patagónico? Y la tercera, que es la que un poco más larga ya, ¿qué representa a ti? Ya me gustaría saber a un aspirante alcalde de Valparaíso, ¿qué representa a ti el paisaje en tu vida, en tu educación, en tu formación de niño? Porque ustedes tienen un paisaje allá maravilloso. Quería saber cómo te formó el paisaje a ti.
Bueno, en primer lugar, Fesal, gracias por la invitación. Gonzalo, muy buenas noches. Me sorprende gratamente la elasticidad geográfica a la que tiene llegar a la radio. Muy bien, ¿no? Llegando a muchos públicos y en muchos lados del mundo, además, también. Entonces, un saludo a todos los que nos están escuchando hoy día. Y muy grata la idea es conversar, ¿no? Y son preguntas distintas a las que estoy acostumbrado a responder en los últimos días, ¿no? Y eso creo que está súper bien. Mira, respecto a lo primero que señalaba Gonzalo, para nosotros, para Punta Arenas, en definitiva, para los puntarenenses o para los magallánicos, todo aquello que esté al norte de Puerto Natales es norte. De manera tal de que cuando alguien dice voy a Puerto Montt, es que está yendo al norte, ¿no? Incluso Coyhaique, diría yo. No, ya Iquique y Arica es el trópico, ¿no? Es el trópico. Y eso creo que ha tenido que ver con la situación de aislamiento histórico que ha tenido Magallanes. Yo te decía un poco fuera de micrófono antes de empezar el programa que Magallanes se encuentra completamente desconectado del país, ¿no? Y su conexión territorial viene dada por Argentina principalmente. Por tanto, la influencia de la Pampa argentina, del sector sur y patagónico argentino es muy grande. La gente allá en el sur, los magallánicos, bueno, se hablan a sí mismos, se reconocen a sí mismos como magallánicos, ¿no? Puntarenenses, natalinos. Hay también otro mote que es el de chumango, ¿no? Chumango, hay quienes lo dicen que se ocupa para aquel que viene del norte a vivir en Punta Arenas, y otros que dicen de que es aquel puntarenense o magallánico que sale de la ciudad y por tanto se va a vivir a otro lado, ¿no? Pero ahí hay una palabra bien, bien particular, ¿no? Y el paisaje, los paisajes del austro, de la ciudad más meridional del continente, son increíbles, ¿no? Y creo que lo que en definitiva a mí en particular me ha generado estamos solos, ¿no? Magallanes siempre ha estado solo, pero igual hay una idea de que es el entorno, la naturaleza es quien te abraza, ¿no? Te abraza el estrecho por una parte, el único paso bioceánico en muchos años en el mundo, ¿no? Por una parte, y te abraza también la Patagonia, ¿no? Una Patagonia inhóspita, y te abraza por el norte la hermosura de las Torres del Paine y por el sur la bravura del Paso de Drake o el Cabo de Hornos, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, Magallanes siempre se ha visto como casi un país o un lugar distinto, independiente a Chile, ¿no? Por este aislamiento, pero tampoco esa sensación de aislamiento tampoco es tan grande porque sentimos que nos acompaña, ¿no? Todo este paisaje. Y ese paisaje, no solamente para mí, sino que para mucha gente ha sido fuente de inspiración, ¿no? Ahí en Punta Arenas hay una profunda y profusa actividad cultural, ¿no? hay gente, yo mismo he intentado muchas veces intentar escribirle, ¿no?, a esa zona, pero hay gente que lo ha hecho con mucho más éxito que yo, le ha cantado, le ha escrito, le ha recitado.
Ya, pero por ejemplo, tú, ¿era normal para ti de niño ir y salir a unos grandes vastedades, tu familia te llevaba a las Torres del Paine, qué sé yo? ¿Estuviste en peligro en la naturaleza, por ejemplo? Porque, claro, la naturaleza es dura. ¿Estuviste en peligro en la naturaleza, por ejemplo?
Yo creo que el peligro más grande que tiene la gente muchas veces en la ciudad misma es el viento. El viento es muy fuerte en Magallanes, y es una característica que incluso yo, cuando voy a Playa Ancha, por ejemplo, me acuerdo de mi niñez. Playa Ancha es una zona de vientos, ¿no? Magallanes es una zona de viento, entonces he ido varias veces a Torres del Paine, pero me parece que el factor que acompaña la vida cotidiana del que vive en esa zona es el viento, ¿no? Ni siquiera uno dice Punta Arenas lluvioso, no es una ciudad lluviosa, es una ciudad con mucho viento, ¿no? Y con escarcha, ¿no?, con frío, y creo que en ese sentido, por eso yo me siento tan, de repente me siento tan en casa en Valparaíso, además que Punta Arenas es una ciudad también portuaria y multicultural, ¿no?, construida por inmigrantes, igual que Valparaíso. Hay barrios en Valparaíso en los cuales yo me siento como en mi niñez, retrocedo 15 años. Playa Ancha, por ejemplo, es uno de esos.
Absolutamente, porque acuérdate cuando yo hice el artículo sobre Osvaldo Gitano Rodríguez, que dije que era un cantor del sur, ¿eh? Yo lo escuchaba en Temuco y yo pensaba que era del sur, y Gitano Rodríguez de Playa Ancha, ¿eh? El Valparaíso y el sur tienen una unidad desde de lo que te gusta tanto a ti, que es el hábitat. Recordemos que en Punta Arenas, o en la región de Magallanes, nació el poeta del Lar, el mayor poeta del Lar que tiene Chile, que no es Jorge Telier, sino que es su padre poético, Rolando Cárdenas. Un día regresaremos a la ciudad perdida, como las estaciones todos los años, como una sombra más en las tardes, preguntando por antepasados o por el río en cuyas aguas se quebraba el cielo. Será en invierno, para revivir mejor los grandes fríos, para ver de nuevo el humo negro de los barcos cortando el aire, para escuchar en las noches los pequeños ruidos de la nieve. Nos sentaremos a la mesa como si tal cosa, a probar el pan de otros días. Un pájaro que cruce por la ventana nos hará pensar en el bosque de pinos donde el viento se revolvía furioso. También preguntaremos por antiguos amigos, pensando quizás en el rostro de alguna muchacha. Aún existirá el boliche donde se reunían viejos campesinos. Nos invitarán a beber y a conversar asuntos que nadie olvida. El tiempo no es más que regreso a otro tiempo. Todos nos reuniremos alguna vez bajo tierra. Alguien nos reconocerá a la vuelta de la esquina. Será como venir a saludar desde otra época.
Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí, sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Yo les quiero contar lo que he observado para que nos vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras y un manto de tristeza fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. El Gitano Rodríguez, sí señor. Y vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y
desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que el hurtó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de ese puerto herido. Pero este puerto amarra como el hambre. No se puede mirar sin que nos falte. Labre el viento sur los volantines. El pescador de jaivas que entristece nuestro paisaje de la costanera.
Bueno, yo leí el poema porque creo que esta cosa que tenemos los porteños, yo me considero ya porteño tantos años viviendo acá, yo soy de Temuco, o de Villarrica en realidad, entonces, pero también me pasó lo mismo que a ti respecto de Playa Ancha, o sea, yo me sentía como en el sur, ¿eh? En Temuco, Villarrica hay menos viento, pero es ese viento que viene del lago también, etcétera. Entonces, y conversando off the record, esto de romper un poco con el chauvinismo porteño, ¿eh? De que no, este gallo no es de acá. Que yo, ayer, por ejemplo, fui a la botillería y le pregunté por quién vaya a votar. Por el que sabe, me dijo. La típica respuesta del porteño. Bueno, ¿quién es el que sabe? Le digo yo. Bueno, ayer nos pusimos a conversar de otras cosas y le comenté, bueno, Jorge Sharp, a mí me parece un tipo, por lo menos, honesto, ¿eh? Frente a toda esta cuestión de la politiquería, la mafia que hay en Valparaíso. Sí, pero es de Punta Arena, ese cabro es de Punta Arena. ¿Eh? Al tiro la cosa chauvinista. Entonces. ¿Qué crees tú? ¿Tú crees que alguien de afuera, como tú, pero haya estudiado acá, tiene una ligazón con el puerto realmente? ¿Qué le contestaría a esa gente que te dice, no, pero es que usted no es de aquí?
Mira, creo que yo creo que Punta Arenas y Valparaíso como ciudades puerto, si bien tuvieron orígenes distintos, porque Punta Arenas... tuvo un origen, bueno, la colonización del estrecho tuvo un origen traumático, ¿no? La famosa historia del Puerto Hambre, ¿no? Donde los tipos, una expedición española deja dos asentamientos, rey Don Felipe y el otro no recuerdo, y los tipos se murieron de hambre, lisa y llanamente. Entonces, pero más o menos en los mismos años en que Juan de Saavedra llega a Valparaíso, ¿no? Los 1500. Pero tuvieron, claro, naturalmente desarrollos distintos. Posteriormente Magallanes se transformó Punta Arenas en una colonia penal. Estamos hablando a mitad del siglo XIX. Pero posteriormente a eso, básicamente Valparaíso y Punta Arenas fueron ciudades hermanas. Concretamente por el rol que jugó el Estrecho de Magallanes durante buena parte del siglo XVIII y siglo XIX como un comunicador natural entre el Atlántico y el Pacífico para el desarrollo comercial, ¿no?, del mundo. De manera tal de que las estaciones de los barcos eran Punta Arenas y Valparaíso. Y las ciudades, por tanto, fueron construyéndose, me da la impresión, a la par, ¿no? Culturalmente, o sea, por ejemplo, aquí uno habla de los inmigrantes de Valparaíso, ¿no? Va a encontrar que hubo suizos, ingleses, alemanes, españoles, con todas sus diferencias, y allá es exactamente lo mismo. Allá también está el barrio yugoslavo, actual barrio croata, luego están las poblaciones donde estuvieron los suizos, los alemanes, hay clubes sociales, entonces es muy parecido.
Te interrumpo por una cuestión muy significativa. En el último Grumete de la Vaquedad, ¿no?, de Coloane, el hermano, que es de Valparaíso, ¿no es cierto?, de aquí, de creo que de, no de Playa Ancha, pero frente al uno de los cerros frente, creo que es el Cerro Alegre, va a buscar a su hermano perdido a Punta Arenas, po. Y muestran en la película, que fue en los años 80, cómo viaja él de Valparaíso a Magallanes, y las diferencias como de arquitectura y de barrio no era muy, no, no era muy distinto, digamos.
Oye, claro, vamos a romper esto porque Jorge seguramente va a tener mil entrevistas políticas sobre Valparaíso, pero ya hay que aprovechar, Fesal, que nuestro programa se llama Vuelvo al Sur. Este ha sido el invitado más del sur que ha venido. El más austral de todo, desde estos dos o tres años que llevamos, y alguien, el único que te podría superar en más es que llegara un pingüino Humboldt a las costas de Valparaíso y lo tuvimos que entrevistar a él. Oye, esta cosa de los inmigrantes... Ya, oye,
pero esto es una mesa del sur, porque mira, yo soy de Villarrica, tú eres de Concepción, y Jorge es de Punta Arenas.
¿Eh? Recuerda que para ellos el norte empieza en Coyhaique. Oye, la cuestión de los inmigrantes, allá es más notoria la influencia de poder que todavía tienen los inmigrantes en la ciudad, porque acá, por ejemplo, el máximo poder que tiene aquí es, ¿cómo se llama el del puerto de la DBS? ¿Cómo se llama el alemán este ¿cómo se llama? Von Appen. Ahí tenía un inmigrante que tiene un poder enorme en la ciudad. Pero el resto de la ciudad, el inmigrante aquí se diluyó en el pequeño comercio, en la ferretería, en la panadería. Allá, ¿el inmigrante sigue teniendo un puesto de poder o es como acá?
No, yo creo que es parecido acá, Gonzalo. Sí, por ejemplo, la colonia croata, que es la más... una de las más numerosas, vino mucha gente desde Croacia como consecuencia del periodo entre guerras, ¿no? Entre los 40 primeros años del siglo XX. De hecho, mi familia es, mi papá por una parte es Charp Galetovic y mi mamá es Fajardo Filipic, ¿no? Tienen esa... Charp es inglés, escocés en particular, ¿no? Es bien peleador el apellido, ¿no? No es pro imperio. Y bueno, parte de mi familia tiene mucha vinculación por la colonia croata. Y yo creo que el un poco muy parecido al fenómeno que se ha producido acá, ¿no? Yo creo que la influencia económica, por ejemplo, de las colonias se ha ido diluyendo, no en torno a un poder, gran poder económico. O sea, por ejemplo, uno ve a la colonia croata, no es nuestro caso, ¿no? Pero a la colonia croata con negocios de autos, con emprendimientos, pero lo que sí se ha producido en los últimos años, yo creo que en los últimos 40 años, es la llegada de mucho hindú, ¿no? De la India. Y ellos se tomaron zona franca. Ellos se tomaron zonas francas con grandes negocios, son negocios de importación principalmente. Pero aquí, allá en Punta Arenas, no hay un Von Appen, ¿no? No hay un Von Appen ni tampoco un Luksic, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es más diverso y más disperso, diría yo. Muy parecido a lo que sucede acá en Valparaíso.
Tomando este tema para también bajar un poco al tema del paraíso, con esa experiencia que tú tenías allá, que yo diría que es similar. ¿Cómo tú veís, cuál es para ti, más allá del tema programático, un eje de acción desde lo porteño acá, por ejemplo? O sea, por ejemplo, si yo te pregunto qué harías en Punta Arenas, no sé, me imagino que un poco lo que hizo Gabriel Boric, ¿no es cierto? Porque el nombre autonomista tiene mucho que ver con eso, con este aislamiento. Bueno, somos autónomos, tenemos autonomía respecto de los poderes centrales. Entonces, eso es un eje fundamental, ¿no es cierto? Bueno, y acá, por ejemplo, que se te ocurriría algo así, una volada, digamos. ¿Qué, más allá de que tú eres autonomista, ¿no es cierto? Y que hoy día perteneces a un grupo del Movimiento Ciudadano, ¿qué eje, según tú, se puede esgrimir a partir de lo que es de lo que es Valparaíso?
Tengo la impresión de que Valparaíso puede transformarse en las puertas del futuro de Chile. O sea, la ubicación de Valparaíso, ni siquiera geográficamente en términos nacionales, sino que la ubicación de Valparaíso geopolíticamente en términos internacionales, exactamente es una ciudad que mira al Pacífico, al océano más grande que tiene el planeta Tierra, cuenta con una potencialidad gigante, y no solamente en términos de los tratados de libre comercio y el tema económico, sino que también desde la perspectiva de pensar a esta ciudad como una plataforma cultural, social, georreferenciada en el mundo. Creo que eso era Valparaíso en buena parte durante el siglo XIX y buena parte de los inicios del siglo XX. Yo con esto no estoy diciendo que Valparaíso tiene que ser lo que era antes, porque nada puede ser lo que era antes, sino que lo que puede ser a partir precisamente de su ubicación. De Santiago solamente se necesita el aeropuerto. No se necesita nada más, a mi juicio. Entonces creo yo que esta ciudad se puede transformar en las puertas del futuro de Chile, ¿no? Por Valparaíso, por pensemos más holísticamente la región, si queremos, ¿no? Pensemos en San Antonio, Ventana Quintero, yo lo decía el otro día. Se desarrolla la vida económica del país. O sea, el 70% del comercio portuario de Chile entra y sale por estas ciudades, ¿no? Y en Valparaíso. Entonces, el rol que tiene esta ciudad en un proyecto de futuro creo que es sumamente interesante. Y creo que ahí se ha pensado más con luces pequeñas, ¿no? Luces cortas más que luces largas.
Bueno, claro, es verdad lo que tú dices. Yo quería también volver al sur, con respecto a lo mismo que estamos hablando, porque lo que tú dices tiene que ver con una posibilidad cultural y económica también. Pero cuando hablamos del hábitat, que es lo que el porteño y nosotros no entendemos, porque nosotros estamos en una geografía promiscua que se mira a sí mismo, ¿ya? Lo más que podemos mirar nosotros al horizonte es el cielo, ¿ya? Pero el cielo uno no puede ir a caminar por los cielos. En cambio, en la Patagonia salen a caminar por la pampa. O sea, lo más grande que pueden mirar ellos lo pueden caminar al mismo tiempo. Entonces te quería preguntar si en esas ciudades que están relacionadas con un hábitat, con un medio ambiente gigantesco, a diferencia de nosotros que nos miramos, es urbano, Valparaíso es urbano, nos miramos en las casas uno con otro. En esas ciudades que están en un hábitat gigantesco como Punta Arenas específicamente, esas ciudades tienen mejor forma de administrarse a sí mismas, porque al mismo tiempo no solamente ven lo económico, sino que están inmersos en un hábitat. Te pregunto eso porque estas ciudades como Valparaíso, al no estar inmersos en ningún hábitat, porque el hábitat no existe para nosotros, nos administramos muy mal. Entonces, hay una diferencia, es más limpia la administración de Punta Arenas que la de Valparaíso por tener esta cosa relacionada con la naturaleza, ¿o no?
Sí, mira qué interesante la relación que haces, ¿no? Está muy, muy, muy interesante. Y sí, sabes que estoy de acuerdo con esa relación, porque cuando tú sales de tu casa en Punta Arenas, lo que hay son grandes extensiones de terreno. O sea, las calles son amplias. Si quieres ir a, por ejemplo, a la ciudad que está más cercana a 240 kilómetros, que es Natales, hacia el norte, ¿no? Para ir a la Torre del Paine, vas por La Pampa. Y La Pampa es una es gigante, ¿no? Son grandes extensiones de terreno. Aquí, no, pues en Valparaíso salimos y estábamos todos muy, muy, muy apretados. Entonces, creo que ese tipo de cosas ha ido generando también una forma de entender la ciudad y de entender al puntarenense con su ciudad distinta. Por ejemplo, esto de no vivir tan apretado o en espacio más amplio, ¿en qué cosas repercute, no? La gente tiene su espacio y respeta a los demás, y se expresa, por ejemplo, en que la gente no tiene rejas en sus casas. Las ventanas, si tú haces un recorrido por cualquier barrio de Punta Arenas, popular, tradicional, medianamente acomodado, son casas que, o que no tienen rejas en las paredes, o que aún dejan las cosas afuera de la calle, como los juguetes de los niños, las bicicletas, y no se produce delincuencia, o nadie entra y le roba la cuestión. Entonces creo que eso también guarda relación con una forma de relacionarse con la ciudad que tiene que ver con lo que señalabas tú. Entonces me parece de que esa cultura del respeto a la ciudad y respeto al otro que vive en la ciudad, precisamente porque tenemos espacio para todo el mundo, ¿no? Cabemos todos acá, creo que ha marcado también la forma en que la ciudad ha ido creciendo. La ciudad en Punta Arenas, por ejemplo, no crece para arriba, como le está pasando a nuestro Valparaíso, crece para los lados. Y eso cambia completamente la forma en que... O sea, en Punta Arenas debe haber, pese a que es un muy buen lugar para vivir, o sea, si tú ves los indicadores de calidad de vida, está dentro de las 10 primeras ciudades con mejor calidad de vida, no hay... Hay dos o tres edificios de departamento de 15 pisos. en una ciudad de 110.000 habitantes. Entonces, el tener un hábitat distinto al que existe acá, amplias extensiones de territorio, hace de que la ciudad crezca de esa manera y no hacia el cielo, por decirlo de alguna manera.
Y eso es un poco la apuesta nuestra también, pero te acuerdas cuando empezamos el programa, no es por ser autorreferente, pero dijimos lanzar la lanzabilidad de Valparaíso al mundo. Porque el programa está en muchas ciudades del mundo, diríamos, no muchas, pero ciudades tan extrañas como, o tan extrañas en ese sentido, o sea, exógenas de nosotros como Estocolmo o La Pampa. Porque nosotros tenemos esa capacidad de emplazamiento y nos reciben. Si yo hago este programa, nosotros hacemos este programa en Santiago, no nos van a escuchar en otros lados, no va a tener ese interés. Y no solamente por las casas antiguas y esta geografía y esta arquitectura del siglo XIX o XVIII, sino que tiene que ver con la lanzabilidad. Como Valparaíso crece para arriba, tiene que mirar el mar y se lanza hacia afuera. Eso es una cosa que no hemos hablado, fíjate, que no está como en la reflexión. La lanzabilidad de Valparaíso. Claro, una ciudad que es extensa, diríamos tiene pampa o mira al estrecho, no tiene que lanzarse tanto, porque ya está lanzada. Nosotros estamos constreñidos, tenemos que lanzarnos. Entonces quizás ahí hay un elemento, que es el elemento que tú dijiste en un principio, esto de ser la ciudad futuro de Chile, es la ciudad que se puede lanzar hacia afuera. ¿Ah? Y hacia como quiso Thor Heyerdahl o en la Contiki, hacia el Pacífico, hacia el Asia, diríamos, hacia Pacífico también, que es una cosa que ha quedado en las puras bla nomás de los políticos tradicionales, el Asia Pacífico y las relaciones que podemos tener, qué sé yo, con no solamente con Isla de Pascua, con Tahití, con Japón, etcétera, y todo ese mundo. Oye, vamos a la música y conversamos más de política en el último tercio, bueno, de lo que queramos, en
realidad. ¡Buenas noches, Punta Arenas! ¡Desde Valparaíso! ¡Así!
Te ha rodeado el cielo de hermosura sin igual. Te ha dado el estrecho frutos de presas sin par. Te baña el Atlántico, te besa el Pacífico. Te acarician los canales que al estrecho van. Eres joya que la engarza nieve, viento y mar. Y que brilla con fulgores en el cielo austral. Oasis en la soledad de la Patagonia, donde siempre aquel que viaja más se encontrará. Eres perla entre las perlas, luz del sol. Punta Arenas, Punta Arenas, el jardín del sueño de mi juventud. Punta Arenas, Punta Arenas, el que come calapá te ha de volver a tus playas. Punta Arenas, donde anida mi querer. El cielo de hermosura sin igual, te ha dado el estrecho frutos de fresas sin par. Te baña el Atlántico, vives al Pacífico, te acarician los canales que al estrecho van. Eres joya que la engarza nieve, viento y mar, y que brilla con fulgores en el cielo austral. Oasis en la soledad de la Patagonia, donde siempre hay quien jamás encontrará. Punta Arenas, Punta Arenas, eres perla entre las perlas, cruz del sur. Punta Arenas, Punta Arenas,
Puntarenas, el jardín de sueño de mi juventud. Puntarenas, Puntarenas, el que come carapá te ha de volver a tus playas. Puntarenas, donde anida mi querer, donde anida Puntarenas.
Ya, a Fezal lo único que quiere es hablar de política, pero Fezal entiende que él viene del cabo a la última esperanza, ¿ya? Y para mí Valparaíso es la ciudad también de la última esperanza, compadre. Entonces, pero vamos a hablar de algo que a ti te gusta, que también es que son las injusticias, ¿ya? Tú cuando eras niño...
Me gustan las justicias.
¿Ah? Sí, no.
Me gustan las justicias.
Pero la injusticia te... ¿Cómo se llama?
Te mueve.
Sí. Oye, cuando eran niños, quiero saber solamente de una curiosidad. Usted la educación, porque yo me imagino que la educación de un niño Punta Arenas será distinta a la educación de un niño Valparaíso, es una pregunta, digamos, ¿no? Y para potenciar esa pregunta, para ustedes cuando niños les enseñan la cuestión de los yaganes, de los Selman, por ejemplo, porque resulta la matanza de los Selman, que también ocurrió por el inmigrante, porque estábamos hablando, ¿cachai? Yo creo que la matanza de los Selman fue la matanza más feroz en toda América del Sur y del Norte, yo creo, ¿no? Hecha porque los cazaban. Entonces, ¿eso te marcó como niño a ti? ¿Lo enseñan con profundidad en las escuelas o no?
Yo creo que la educación en Punta Arenas no es tan distinta, o el sistema educacional en Punta Arenas no es tan distinto a otro sistema educacional de otra ciudad de Chile, ¿no? Creo que hay un problema con la educación, ¿no? La educación cuando está muy estandarizada no recoge las particularidades de los territorios y de las localidades y de las historias, ¿no? Tuve, por suerte, buenos profesores de historia en particular que más allá de lo que señalaba el currículum nos intentaron siempre hacer pensar un poco más allá. Y a acercarnos y conocer la historia de la región, que es muy rica y es muy triste. Un poco hay muchas situaciones de tristeza. O sea, por ejemplo, ayer revisaba a propósito de una entrevista que estaba respondiendo de la matanza de la Federación Obrera de Magallanes, ¿no? Estamos hablando del año en los años 20, ¿no? Donde Valparaíso tuvo sus matanzas, Magallanes también tuvo sus matanzas. Y el exterminio de un poco lo que tú señalabas, de en este caso de pueblos aborígenes o autóctonos de los yaganes, los ona, por los Menéndez, ¿no? Hay que recordar de que en Punta Arenas el tema de la oveja, ¿no? Las ovejas no son una especie autóctona, ¿no? Las ovejas fueron introducidas desde la Falkland, desde las Malvinas, hacia la Pampa, por los grandes comerciantes o los grandes capitales ingleses que se aliaron con capitales chilenos, ¿no? En el caso de Punta Arenas y Magallanes, los Brown Menéndez, ¿no? Los Brown Menéndez fueron personas riquísimas que... Brown Menéndez, que tienen palacetes gigantes donde hoy día está el Museo Regional de Punta Arenas y otros lugares. Si uno va a la Plaza de Armas va a poder verlo, ¿no? Y edificios hermosos que fueron construidos por ellos. Materiales todos traídos, Gonzalo, directamente de Europa, hasta el último clavo. Tipos con mucha plata, y ellos se transformaron en los grandes zares de la Patagonia, y para poder, como los indios se comían las ovejas, los exterminaron a todos y le pagaban a sus peones por oreja cortada, ¿no? El que tenía más oreja ganaba más. Eso no se enseña en la historia oficial en Punta Arenas, lamentablemente no se enseña en la historia oficial. No, si te toca un buen profesor de historia comprometido con hacer de que el currículum vaya más allá de lo estandarizado, sí, a mí me tocó esa posibilidad. Yo fui a un colegio salesiano, en particular subvencionado, el San José. Mira, incluso es más terrible todavía, Gonzalo, que hay calles con el nombre de estas personas. De hecho, hay una calle en el centro de Punta Arenas que se llama José Menéndez, ¿no? Y José Menéndez fue precisamente el tipo que exterminó a estas razas aborígenes e indígenas de Magallanes.
Claro, porque como hay Rolando Cárdenas, un gran poeta y humanista, también está el famoso señor, que lo vamos a nombrar por única vez en todos estos 176 programas, Enrique Campos Menéndez, que él fue, es de Punta Arenas, él fue Premio Nacional de Literatura de Pinochet, el año 86, el año decisivo, cuando estábamos dando la lucha contra la dictadura, a este señor lo nombraron Premio Nacional, pero no solamente, sino que además fue, era amigo personal de Pinochet, y fue nombrado el año 74 agregado cultural. Él era nacionalista, ultrapinochetista. Está, por suerte, diríamos, yo nunca celebro la muerte de nadie, pero por suerte este caballero ya murió, el 12 de junio de 2007.
Muy corto. Creo que la historiografía, no solamente de Magallanes, sino que yo creo que la historiografía, a propósito que tengo un, me acompaña hoy día un amigo Javier, historiador, tiene, voy a centrarlo en la de Magallanes, pero tiene una deuda grande. Hay una historia que no se cuenta, hay una historia oculta, hay una historia subverticia, hay una historia rebelde en nuestras comunas, en nuestros territorios, en nuestras ciudades, y en Magallanes hay una historia que creo que todavía no se ha podido contar, ¿no? Han habido algunos intentos en el último tiempo, pero me parece de que creo que ahí la historiografía tiene una deuda, pienso yo, pendiente con aquello. Te decía, la matanza de la Federación Obrera de Magallanes, la matanza de los pueblos originarios del sur, en fin, son muchas cosas las que se podrían contar, y yo creo que eso se da en todos lados, ¿no? La historia oculta de Valparaíso, ¿cómo sería la historia oculta de Valparaíso? Yo me hago la pregunta.
Antes que te pasaste el micrófono a ti, Fesal, me reía porque a Fesal siempre yo le digo, en algún momento va a salir Pinochet en la conversación. Estamos hablando de filosofía, estamos hablando de Punta Arenas y ya llegaste a Pinochet, compadre.
Es que Pinochet es un fantasma que lo cubre todo. El manifiesto comunista decía, hay un fantasma que recorre el mundo, ese es un fantasma que recorre Chile todos los días. Oye, voy a ir en una bola totalmente distinta. Mira, yo soy intuitivo, debo tener algo esotérico también, pero no sé por qué. Fui a la fiesta esta, a tu fiesta, pero seamos claros, a propósito de una señora que me dijo, ¿usted esto lo está haciendo por el candidato? No, señora, lo está haciendo por mí, a propósito del mercantilismo. Las empanadas, porque yo fui a...
La empanada, muy buena la empanada.
La hizo la Graciela.
Y
resulta que fuimos a vender empanadas.
Te sale un poco mano de guagua porque solamente me regaló una y no andaba con más sencillo. Pero bueno, pero para la próxima voy a llevar plata para comprar toda la empanada.
Oye, pero podría haber dicho, sí. Yo le dije, oye, regalé una al candidato. Mira, yo fui el que dije, oye, lo que pasa es lo siguiente: fuimos a vender empanadas, pero por una cuestión, vamos a aclarar las cosas, ¿eh? Porque los cabros que organizaron la fiesta, la Graciela administra el DEC. Por eso fue ella a estar allá, diríamos. Y yo le dije, no, yo voy a ir igual porque voy a vender las empanadas contigo, porque la gente que organizaba dijo que no tenía nada para comer, no habían alcanzado a preparar algo para comer. Bueno, dijimos, vamos a hacer un aporte y además vamos a aprovechar de ganar algo nosotros porque realmente necesitábamos la plata. Ustedes saben que un escritor siempre es un hombre muy pobre y necesita recursos para poder seguir escribiendo, e incluso para seguir haciendo el programa. Ahora, lo que sí tenemos considerado para la próxima, que ya un compromiso con la Graciela, es que las próximas fiestas que vamos a hacer la empanada igual, una parte de la utilidad la vamos a aportar al candidato. Eso es así. No es populismo. Oye, pero es que yo me dediqué a observar, porque no parece, porque estaba vendiendo y hablando mucho también, pero me dediqué a observar y me llamó mucho la atención una cosa. Cómo se vestían algunos personajes del comando, por así decirlo. Que usaban esos viejos chaquetones medio marino, azul marino, que usaban los miristas en los años 60. Que usaba Miguel, que usaba Martín, Nelson, Bautista y tantos otros. Y después llegué a la casa y le dije, oye, estos gallos tienen algo que ver con esa cultura. Le dije a la Graciela. Y le dije a un amigo y me dijo, no, sí, oye, puede ser, pero yo vivo el presente, me dijo mi amigo. No, si yo también, le dije, pero sentí nostalgia no del pasado, sino que de mí. Cuando yo me vestía con esos chaquetones también. Y justo pasó pasó unos días y está la reconstitución de escena de el combate de Miguel Enrique en calle Santa Fe, junto a Carmen Castillo y a otros. Y vi lo vi en directo, en la reconstitución, el Poder Judicial tiene un canal, y vi a Miguel Krasnov Marchenko ahí muerto de la risa. Claro, es verdad que estaba preso, estaba con una chaqueta amarilla, bien, con encadenado, y le sacaron las grilletes para que hiciera su reconstitución, pero él se reía. ¿Eh? Y puse una reflexión en Facebook diciendo que era, me da mucha pena, porque en el fondo, si bien nuestros muertos pueden estar vivos, nuestros corazones siguen muertos, y estos tipos, por muy presos y engrillados que estén, siguen ahí vivos y sarcásticos. ¿Es una bola mía o tiene algo que ver el mirismo histórico en su estética, en su mirada también, en su forma de confrontar a lo tradicional con lo que ustedes hacen, con lo que tú haces? ¿De Miguel Enrique es importante para ti o es más bien lejano?
Buena pregunta. Yo creo que el aporte del MIR en la historia de la izquierda del siglo XX fue desarrollar políticamente una capacidad de rebeldía frente a ciertos esquemas tradicionales de la izquierda, principalmente soviética, ¿no? que existía en Chile, ¿no? Toda esta tesis de que la revolución la tenían que hacer los pobres del campo y la ciudad respondía básicamente a una concepción más latinoamericanista. Y en ese sentido quizás más cercana a la tradición de Recabarren, a la tradición de Allende, más allá de las diferencias que tuvieron, ¿no? Que a la homogeneidad de lo que significó el Partido Comunista o el bloque soviético. Entonces, ellos lograron introducir elementos o contenidos inéditos hasta ese entonces en la historia política de Chile. Y creo que su aporte fue tan intenso que más allá de todo lo que les pasó, básicamente el exterminio de la dictadura a tantos militantes y hombres y mujeres del MIR, ese conocimiento se mantuvo depositado en ciertas personas, ¿no? en ciertos dirigentes, porque ojo, el conocimiento humano, claro, está en los libros, pero se deposita en las personas, en los seres humanos. Y cuando un ser humano es exterminado, es hecho desaparecer por otro, por pensar distinto, ese conocimiento desaparece. Entonces, parte de ese conocimiento, yo no diría todo ese conocimiento, se mantuvo presente durante esos años duros y oscuros de Chile y terminó siendo traspasado a otros militantes y quedó como una herencia de la izquierda chilena. Yo diría parte de eso... Parte de eso hoy día está presente, pero sería muy presuntuoso mi parte decir que nosotros somos los herederos del MIR. O sea, me parecería una cuestión que estaría completamente fuera de lugar. Pero sí hay, diría yo, elementos propios de la rebeldía, esta forma distinta, más latinoamericana, más local, criolla, de pensar el momento político, la forma de construir el cambio social en Chile, que sí viene de lo que fue el MIR, ¿no? Más allá si sus tesis fueron acertadas o no. Por eso nosotros no solamente me parece que la figura, por tanto, de Miguel puesta ahí me parece atractiva. Además de todo lo heroico que significó lo que él tuvo que hacer. O sea, hubo una discusión, perdón que me extienda, hubo una discusión en el MIR el año 74 sobre qué había que hacer. ¿Había que salir del país o había que mantenerse luchando en el país? Y esa discusión política tuvo consecuencias vitales para toda una dirección, para gente, para seres humanos, ¿no? Los tipos decidieron quedarse a resistir y los mataron. Entonces, es muy tremendo. De hecho, la discusión se dio con la llamada Colonia de Valparaíso, entre la Colonia de Valparaíso y la gente de Santiago. La gente de Valparaíso decía, hay que guardar a todos nuestros grandes cuadros y mandarlos al extranjero para que puedan luchar contra la dictadura desde afuera. Ellos se mantuvieron. Entonces hay naturalmente un ejemplo heroico, un poco medio guevarista en ese sentido, que representa a Miguel Enríquez. Pero Miguel Enríquez fue parte de un proceso colectivo, y eso no hay que olvidarlo, como también Allende, Recabarren y otros tantos más. Entonces, a nosotros, o a mí en particular, me parece de que explorar la vía propia, la vía más latinoamericanista, es aquello que yo que creo que un proyecto de cambio en esta Latinoamérica del siglo XXI puede dar frutos, ¿no? Pensar que o replicar lo que sucedió en Europa o esquemas o esquemas en ese sentido que son aplicables a realidades distintas, me da la impresión que no tiene lugar. Por eso, por ejemplo, nosotros leemos Mariátegui, ¿no? El peruano, Martí, cubano. Hay toda una tradición que pasa por muchos chilenos y chilenas que lucharon en el siglo XX por un Chile más justo. Perdón que me haya extendido, pero es un tema muy apasionante.
Sí, yo no quiero hablar del sol, solo quiero el calor, sí, yo no quiero hablar del mar. Quiero su sal porque de la vida lo material solo voy a tocar este existir. Me interesa más que soñar, solo voy a luchar por vivir más y más y más. Existir me interesa más que soñar, solo voy a luchar por vivir más y más y más, más. No, de las estrellas no voy a hablar, no les voy a cantar, y de la luna cuando estés tú solo quiero. Porque de la vida voy a cantar, realidad nada más es que existir me interesa más que soñar, solo voy a luchar por vivir más y más y más. Por vivir más y más y más y más y más y más y más.
Tú mencionaste esa reconstitución de escena. Y cuando apareció Krasnov, yo leí una biografía de Krasnov, ¿ya?
La de Mónica Echeverría.
No sé, sí, no sé. Oye, y también es espeluznante su vida. Y también cuando él se está riendo, yo creo que en esa imagen yo lo comprendo que se esté riendo, viejo. No estoy haciendo una apología a un tipo que lo mató, pero a la biografía de Krasnov. Era un hijo, o su abuelo, o su papá, era de un tipo, o sea, de un militar muy cercano a la cuestión de los zar, o sea, de los rusos blancos, ¿ya? Y en la historia de su vida, en el fondo, es que viene la revolución y sus viejos van al infierno, viejo. Se van al infierno porque era parte de los rusos blancos de los zares. Entonces el comunismo para él, sí, los comunismos para él eran lo peor, compadre, y él todavía no nacía, ¿ya? Y su madre se tuvo que escapar con él en la guata, ¿ya? Y llegó a Chile y ahí creció él, ¿cachai? Y cuando él empieza a crecer en un país a miles de kilómetros de la Rusia, donde los comunistas le mataron a su papá, amigo del zar blanco o custodio de los zares blancos, aparece el comunismo en Chile a él, ¿cachai? Entonces ese tipo es un trauma viviente. Es un trauma viviente y pasa a ser un guerrillero de su cuestión, pues igual que un soldado. Pasa a ser un soldado y resulta que ese soldado se encuentra con otro soldado que es como Miguel Enrique, compadre. Y uno mata al otro. Y esta reconstitución de escena, me imagino que el tipo dice, aquí hay un soldado y se fue matado por otro soldado. Y como soldado me imagino que están acostumbrados él a matar, se sonreía.
Bueno, es da para largo. Nos quedan algunos minutos todavía, por suerte, pero da para largo, porque, bueno, Krasnov, el abuelo, fue, claro, el comandante en jefe del Ejército Blanco que firmó el armisticio de los del Ejército Blanco con Trotsky. Y fue asesinado por la fuerza comunista, la fuerza revolucionaria, igual que su tío. Y Krasnov no nació en Chile, nació en un campo de concentración y se vino niño con su madre, Marchenko, a Chile, gracias a un tratado que había de extradición. Sí, efectivamente, eso lo escribe muy bien Mónica Echeverría, que entre otras cosas es la madre de Carmen Castillo, que es la mujer de Miguel Enrique, y se preocupa de investigarlo bien, de dónde nace este hombre. Él es el príncipe de los cosacos. Krasnov es el príncipe de los cosacos, es el que sigue al rey, diríamos. El rey está muerto, él sería el rey de los cosacos, y en Rusia hoy día se le rinde homenaje y tiene redes de apoyo allá, etcétera. Por eso que un tipo tan orgulloso y se para de una determinada manera, es muy educado, habla con la gente, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo lo conocí a Krasnov, me da mucho miedo. Por suerte no lo conocí como lo conocieron mis compañeros de partido, en la sala de tortura, sino que como niño en una calle, en un barrio. Pero yo creo que no hay comparación, pero da lo mismo. O sea, yo entiendo a lo que tú vas.
Es como la historia del mundo se va depositando en los seres humanos, ¿no? Como, o sea, mira lo que... Exactamente. Entonces, mira, y otra cosa que a mí me... Termino, muy corto. Sí, sí. Que a mí me... Yo, que es una cuestión admirable del Miguel, ¿no? Y de todos los que, de todos los Migueles y Miguelas que existieron, ¿no? Ellos tenían una idea política de lo que había que hacer. Y estaban convencidos de esa idea. Y dieron la vida por esa idea. O sea, pero antes de eso hicieron otras cosas. O sea, se fueron. El aporte del MIR a la historia de la izquierda del siglo XX también tuvo que ver con cómo lograron introducir la vía insurreccional, ¿no? La vía de la lucha armada, en este caso. Muy muy presente la influencia cubana, de la revolución cubana, a Chile, ¿no? Vías que en general eran no asumidas por la izquierda comunista y socialista, por esas tradiciones. Entonces los tipos se fueron a meter al sur, en el Tume. Ahí estuvieron haciendo o intentando levantar una... estuvieron en Nahuel Buta, estuvieron... Entonces con una determinación, con un amor, porque al final la determinación tiene que ver también con el amor. Tiene el labor con la entrega incondicional al otro, con la entrega incondicional a un proyecto colectivo en este caso, que me parece que es sumamente admirable, y creo que ahí, por ejemplo, está la diferencia una de las diferencias que yo haría con la biografía de Krasnov, ¿no? Es básicamente es una entrega a la humanidad, a mi juicio.
Claro. Ahora, bueno, yo quiero decir algo antes que termine el programa.
Por eso hablé del trauma.
No se entiende. Una cosita antes, otra cosita después. Bueno, está claro que Jorge, al hablar de otro, también se retrata a sí mismo, no en el sentido de que sea un Miguel ni mucho menos, sino que, ya lo dijo él, sino que ahí está, pues. O sea, que hay una persona que parece que también está trabajando con amor. Pues. Cuando uno habla de otro, se refleja a uno mismo. Claro, la diferencia, Gonzalo, es la siguiente, que muchos miristas, yo creo que la gran mayoría, a pesar de que tenía una base social de campesinos y obreros bastante fuerte que siempre se desmiente, no sé por qué, una cosa, una mirada media odiosa, pero la tuvo. Por ejemplo, Alejandro Manque, del Temuco, mirista, mapuche, campesino pobre, y fue un gran dirigente. Actuaron no en consideración a sus traumas, sino que en consideración a lo que ellos creían que debían entregarle a otros y que ellos ya tenían. Miguel a los 18, 17 años para la universidad escribe, yo quiero, no lo dice tal cual, pero quiero luchar para darle a los demás lo que yo siempre he tenido. En ese sentido hay una cosa distinta, no es una cuestión reactiva. Mira lo que me hicieron a mí y por lo tanto yo voy a actuar de esta manera. Sino que mira lo que yo tengo y cómo pueden otros tener lo que yo he obtenido, que es como una cosa más positiva en ese sentido. Y también, bueno, el tema de la normalidad, yo creo que es re importante en estos tiempos que recién se está recuperando la memoria. Él era un hombre médico a los 30 años, en neuropsiquiatra, con su especialidad. Cuando entra en combate en San Miguel, está viviendo en su casa, No era una casa de seguridad, ni mucho menos. Era su casa, estaba su mujer embarazada, sus dos hijas ya se habían ido de Chile. La hija de Miguel, una de las hijas era la hija de Andrés Pascal, pero bueno, eran sus hijas. Y Javiera, que era su hija, se fueron, la habían mandado a Cuba, porque ya sabían que se podía venir algo peligroso. Pero ellos vivían en su casa. No era, y en ese hay un libro muy bonito, Un día de octubre en Santiago, en que muestran cómo están en la casa, comen pan con mantequilla, ven el zorro, ven televisión, están ahí. Y además tenían armas, porque tenían que tener armas para defenderse de la dictadura. Porque cuando hay una dictadura, uno tiene que tener armas para defenderse de la dictadura, a menos que uno quiera entregarse a la dictadura desnudo, digamos, cosa que jamás gente como ellos lo harán.
El derecho a la rebelión es el más humano de los derechos, diría yo, ¿no? O sea, frente al tirano, lo único que queda es rebelarse. O frente a cualquier tirano, ¿no? O sea, por ejemplo, es lo que hicieron las grandes guerras de la independencia del mundo, tenían que ver con eso. A mí me hay una frase en inglés, ¿no? Que no, yo no soy muy bueno para el inglés, pero es el derecho a apelar al cielo, ¿no? Así los, por ejemplo, los gringos justificaban, los colonos en este caso, justificaban el rebelarse y alzarse en armas contra el, en este caso, el rey Jorge, ¿no? Entonces, cuando hay un tirano, en este caso, lo único que queda es rebelarse, y la rebelión puede tomar distintos caminos.
Por eso los cátaros, que eran los puros, se rebelaban contra la carne y se convirtieron en místicos. ¿Cachai? Son distintas formas. Oye, nos vamos despidiendo. Te quiero hacer una última pregunta que quiero saber si es un trauma o no un trauma de los puntanerenses. ¿Por qué allá celebran el carnaval en el día más frío del invierno, compadre? ¿Ah? ¿Eso que es para vencerse a sí mismo?
Puede ser, Gonzalo. De hecho, ahora en estos días está nuevamente el carnaval, ¿cierto? Mira, el carnaval, no tengo cuál es su origen, pero es una fiesta, el carnaval de invierno es una fiesta de años en la ciudad, no estoy hablando de los años 50, 60. Hubo muchos años que se dejó hacer y hace unos 20 años atrás volvió la tradición. Y es decirle a Chile y al mundo, estamos todos aquí, perdonando la expresión, cagados de frío, pero la podemos hacer igual.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despías.